recreo.
Seguimos en secundario.
¿Estudiaste inglés? La canción está diciendo físico, físico, hablemos del cuerpo, ¿no? Lo que canta Olivia Newton-Mons. Física. Yo, porque yo llamo a Olivia Newton-Mons, suelo decir, a mi amiga Rosarina que está acá al lado. ¿Qué sos, canalla?
Mi cuadro, Newton-Mons. Quiero decirlo públicamente.
¿Sos leprosa?
Soy leprosa.
Sos leprosa. Bueno, ¿pero con quién vamos a hablar ahora, ya que hablamos de...
¡Vamos, Newell!
¡Vamos, Newell y el cuerpo! Mezcló todo, cabrón. Estamos con el tema del cuerpo. Hablamos con Juan Martín Girard.
Sí.
Lo de adentro, lo de afuera. Continente, contenido.
Sí.
Identidad. No sé. No es condición sine qua non, de acuerdo a la genitalidad que tenga, mi sexualidad, mi interpretación, cómo me siento yo y lo que quiero manifestar. Esto ya quedó.
Sí.
Pero hay algo más, me parece.
Sí.
Es más grande el universo.
Sí, también traer a cuento, porque lo vamos a recuperar ahora en este segundo bloque, que los cuerpos, cada uno tiene una historia, huellas diferentes, claro. Y también esas huellas constituyen la identidad de las personas, ¿no? Están atravesados por los mandatos, por la sexualidad en general, pero también en particular, por ejemplo, por el género. También es importante traer algo que hemos hablado en otros programas, que tiene que ver con cómo vivimos el cuerpo en los diferentes espacios que habitamos, en la escuela, en la calle, en la casa. Ahora, otra cuestión que parece que ya se nos abre la puerta para hablar es la cuestión de que no todos los cuerpos son iguales. Por todas estas razones que venimos conversando, que tienen diferentes historias, que encarnan de diferentes maneras el género, pero vamos a ver qué implica esto a lo que vamos a llamar diversidad corporal. ¿Sí? Estamos acostumbradas a hablar de diversidad sexual, pero vamos a conversar un poquito con una activista, que es Laura Contreras, activista gorda, sobre qué es esto de la diversidad sexual y a ver cómo lo podemos tomar para pensar la ESI en la escuela. Lau, ¿estás ahí?
Estoy acá escuchando atentamente. Hola, ¿cómo andan?
Hola, muy bien, Laura. ¿Vos?
Muy bien, sí, sí.
¿Qué es la diversidad corporal, Laura?
Bueno, cuando damos una idea de diversidad, lo que queremos acentuar entonces es que hay una pluralidad de cuerpos, ¿no? Siempre queremos evitar atribuirle más importancia a un cuerpo o a una determinada forma de corporalidad por sobre otro, ¿no? Más allá de que en la realidad sí se dan jerarquizaciones o claro, que algunos cuerpos son tomados como más válidos que otros.
Lo que sería lo hegemónico, ¿no? Cuando dicen, este es un cuerpo hegemónico. Un cuerpo,
claro,
que cumple con un canon impuesto.
Sí, o que se acerca más a un ideal, porque realmente ningún cuerpo encarna exactamente ese ideal normativo, ¿no? Eso es importante también recalcarlo. Pero cuando queremos insistir en la idea de diversidad, queremos justamente dar cuenta de que, más allá de que haya categorías corporales consideradas más válidas, ¿no?, o más normales, o más naturales, o más sanas, todo eso con comillas, ¿eh?
Porque sí, te iba a decir, es un conjunto de comillas el que acabas de decir.
Exactamente. Lo importante es que podamos entender, cuando hablamos específicamente de diversidad corporal, es que hay distintas variaciones, tanto en forma, en tamaño, en funcionalidad, ¿no? Que los cuerpos no son iguales y que vienen como en una amplia gama de posibilidades.
¿Cuáles son esos cuerpos que se escapan de ese ideal?
Bueno, en tanto a la forma, podemos pensar, y en los tamaños, el activismo gordo, por ejemplo, hace énfasis justamente en que algunos cuerpos acumulan más tejido adiposo que otros y por eso muchas veces son etiquetados directamente como enfermos o como cuerpos no válidos, ¿sí? Eso si pensamos en ese aspecto de lo corporal.
Sí,
no es el único, ¿sí? También podemos hablar de las funcionalidades del cuerpo. Algunas personas vamos sobre dos piernas y otras personas andamos sobre ruedas, ¿no? Esa es la diversidad funcional, que es una forma también de nombrar lo que la ONU llama discapacidades, ¿no?
Claro. Sí. Laura, ¿sabés que me quedé pensando mientras hablamos de este tema? Es Laura Contreras, que nos está contando, activista gorda, nos está contando esto de la diversidad corporal, que muchas veces una forma elegante de decir no me gusta tu... Bueno, Ya vuelve, Laura, no nos preocupemos. ¿Sabes qué te quería decir esto? Mira, mucha gente, primero, gordita, que se usa como manera cariñosa de llamar a alguien, ¿no? Gordo, gorda. Sí. Ya podríamos poner inclusive una canción de una vieja banda de Juan y Juan de los años 70 que se llama Vos sos un gordo bueno, ¿no? O sea, como...
Sí, yo pensaba en el cine.
Sí.
Fíjate, hay una película que ven los chicos y las chicas de todas las épocas, que es la película Matilda, ¿no? Y está el personaje gordo, que es Bruce, que para ser arengado, apoyado por toda la multitud, tiene que comerse una torta enorme.
Sí, sí, bueno.
Entonces, fíjate que los cuerpos también transitan exigencias diferentes, ¿verdad?
Lau, estás por ahí, sí. Laurita.
Ya estoy de nuevo.
Está. No, estábamos diciendo que, ¿sabés qué? Hay como una especie de eufemismo que se está usando últimamente a quien... La diversidad, o poder comprender, comprenderse en la diversidad, así se debe decir, porque si no pareciera que es algo de afuera. Dice, bueno, por el tema de la salud, como la salud del cuerpo, y en realidad lo que está diciendo es, bueno, estás un poco gordo, tenés que ir al médico, también es una forma de discriminar, cuando en realidad hay cuerpos que no son gordos, sino que son así y están en plena salud también.
Lo importante acá es remarcar que la salud viene en todos los talles, ¿no?
Exacto.
No es patrimonio de ninguna forma específica de cuerpo. Hay cuerpos flacos que pueden estar enfermos, ¿sí? Y hay cuerpos gordos que pueden estar enfermos. Además, la enfermedad forma parte de la experiencia humana.
Exacto.
¿Sí? No hay cuerpo que no se enferme.
Exacto.
Después podemos hablar de distintas prácticas que consideramos que son más saludables o más recomendables para mantenernos en mejor forma o en mejor estado de salud, que es algo deseable y que está muy bien. Pero lo malo es que cuando usamos el justificativo de la salud para en realidad demostrar un disgusto o directamente discriminar o violentar a una persona porque solo no nos gusta su apariencia,
eso,
su tamaño corporal. Eso es lo que está mal.
Así dicho, como lo dijiste, Laura, así dicho, porque si no pareciera como que qué buena onda tenés, en realidad no.
Claro, en realidad no te importa mi salud, porque por ahí una persona flaca, no sé, tiene malos hábitos alimentarios o malos hábitos en cuanto al ejercicio o es súper sedentaria o un montón de cosas, ¿no?, que elige para su vida y nadie la acusa de no saludable simplemente porque evalúa que su forma corporal es correcta.
Claro, claro.
¿Sí? Y eso es un error para todo. Lo cierto es que hay un montón de actividades y prácticas que son buenas para el cuerpo y que las podemos desarrollar con el cuerpo que tengamos.
Ahí va.
Laura, yo pensaba, el programa, hace dos programas hablábamos sobre el amor, ¿no? Y en relación a la diversidad corporal, en el cine, en las películas pensadas para adolescentes, aparece mucho esto de que el chico gordo no se enamora, ¿no? Es el mejor amigo, es el cómplice, es el buena onda del grupo, pero pareciera que el amor, el placer, el disfrute, también está para algunos cuerpos.
Totalmente. El amigo o la amiga gorda siempre son el que secunda o el que es gracioso o el que ya sabe el lugar que ocupa como en esta jerarquía de la deseabilidad, ¿no? Lo cual es complicado porque el amor y el afecto son experiencias que tenemos que experimentar todos los sujetos y a la que deberíamos estar abiertos todos independientemente de la forma, del tamaño o de nuestra funcionalidad también, ¿no?
Sí.
O de nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género.
Exacto. Te iba a decir, yo lo quiero ampliar el concepto al del amigo o la amiga gorda o el feo o la fea, también se suele decir, o el que no tiene, no sé, qué sé yo, no tiene onda o porque tiene otra onda. Estoy seguro ahí, me siento seguro ahí, y en realidad es una discriminación gigantesca.
Total. O es también asignar determinados roles, ¿no? Estos estereotipos, respecto a lo que suponemos que tiene que tener una persona para ser deseable.
Claro.
Sí,
y entonces es muy complicado y hay que tratar de desarmar eso. E incluso muchas veces nos encontramos con que a las personas gordas nos desean, pero ese deseo es visto con vergüenza y se oculta.
Sí, sí, sí. O forman parte de un lado oscuro de cada uno que no quiere dar a conocer, cuando en realidad es amor a una persona, punto.
Exactamente. O desear distintas formas de cuerpo.
Exacto.
Que estar permitido y no mostrarse como algo. Ni valiente, ni mirá a esta persona, que qué linda que es, y sale con una persona gorda, ¿no?
Claro, claro.
Qué coraje, qué bárbaro. Sino que tendríamos que empezar como a eso está bueno, naturalizar y normalizar, ¿no?
Claro, fulano o fulana sale con fulano, fulana, listo, ya está.
Sí. Seguro, pero bueno, lamentablemente todavía en nuestra sociedad esas diferencias que tienen que ver con el color de la piel, con la orientación sexual, con la forma corporal, con la diversidad, lamentablemente todavía siguen siendo importantes y lamentablemente todavía siguen llevando a discriminación y a violencia.
Laura, otra cuestión que hablábamos hace un ratito también es que cuando tradicionalmente en la escuela hablábamos de cuerpos y de genitalidades, aparecían afiches, imágenes que hablaban de aparato reproductor masculino y aparato reproductor femenino, ¿no? Que tenían determinadas características que siempre eran las mismas, ¿no? Ahora, también hay variaciones corporales y diversidad corporal relacionada con la genitalidad, ¿no es cierto?
Totalmente. De hecho, dentro del gran campo de la diversidad corporal, donde las personas gordas también nos encontramos junto a las diversas funcionales o discapacitadas, también encontramos al movimiento de las personas intersex, ¿sí? Que son personas que tienen, han nacido con características sexuales que varían respecto a un promedio o a ciertas normas o expectativas que tiene la medicina y la sociedad sobre lo que es, por ejemplo, los genitales adecuados o los cromosomas, la conformación cromosomática que hay que tener, ¿sí? Entonces, es importante también entender que lo cierto es que podemos entender como que hay también un abanico de posibilidades entre esos dos extremos de lo que se supone que es lo masculino y lo femenino, y que todas las variaciones entre medio, ahí estamos todas las personas. No somos todas iguales en cuanto nuestros genitales no son idénticos a un modelo ideal platónico que existe en algún lado y que lo replicamos exactamente igual. ¿Se entiende
sí,
esto?
Sí, sí, yo creo
Sí. No, porque me parece que es importante hablar también de las personas intersex porque realmente muchas veces no es algo conocido y lo cierto es que hay posibilidad de nacer como una persona intersex tanto como de ser pelirroja, ¿no? Es la misma probabilidad. Sí. Y hay más personas intersex que albinas en el mundo, ¿sí? Las albinas son las que tienen ese tema de la coloración del cabello que parece ese platinado absoluto. Sí. Entonces es importante también que empecemos a nombrarlas y que las personas sepan que existen asociaciones como Justicia Intersex acá en Argentina, como para explorar un poco más estas situaciones y estas historias familiares que a veces no se habla de que alguien nació con esta característica corporal.
Bien, sí, yo siempre hago hincapié en, por ahí en los talleres de ESI, en cualquier momento también de la charla con los chicos y las chicas, que es importante saber, que una a veces se entera de grande, de que si nuestro cuerpo no se parece a lo que vemos en la tele, en los manuales de la escuela, en los libros, también están bien, porque ese es un ideal que ha sido asignado arbitrariamente.
Absolutamente.
Bueno, Lau, totalmente. Ha sido un placer enorme. Te vamos a volver a llamar, ¿eh?
Ay, bueno, qué gusto. Me alegro muchísimo. Sí. Bueno, sigan educando.
Y una de las formas es esta, hablando como hay que hablar con los que tenemos que hablar. Un abrazo enorme, Laura. Se fue. Tenía ganas de irse. Ya está. Qué interesante poder charlar desde ese lugar, ¿eh? Sí. Entender no solamente hablar de las discriminaciones o en este caso la diversidad corporal desde el reclamo a la lucha, sino todo lo que significa esto, ¿no? También hablar del cuerpo, de esto del amor, el amor sin mirar más que el amor, simplemente el amor, con nombre y apellido nada más, no importa más nada en definitiva, ¿no?
Sí, sí, saber que puedo enamorarme, estar sano, sana, tener amigos, amigas, que no necesito hacer esfuerzos extras porque mi cuerpo es diferente, porque soy gordo, gorda, porque siempre aparece como este plus agregado, ¿no? Si sos gordo, gorda, tenés que ser simpático, tener cara linda, capacidad de liderazgo.
Sos una buena onda,
Sí, exacto.
Y no sos nada buena onda, porque no es así.
Sí, sí. Y también estas cuestiones como la cuestión intersex que planteaba Laura, que por ahí no se comenta tanto, entender que a veces esas variaciones que registramos en nuestro cuerpo y que pueden generar vergüenza, miedo y demás, son parte de este abanico de posibilidades en la diversidad. Vamos a seguir charlando con Juan Martín. ¿Estás por ahí, Juan?
Sí, acá estoy.
Bueno, estábamos hablando un poquito con Laura Contreras sobre la diversidad corporal. Y traía esto que vos decías en relación a que el cuerpo está atravesado por la sexualidad, y yo agregaría, para volver a lo filosófico, también por el poder, ¿verdad?
Sí, tal cual. A ver, las relaciones, la sexualidad, sobre todo cuando analizamos algunas cuestiones, siempre están atravesadas por relaciones de poder. Digo, desde el poder más sutil, como puede ser lo que hablábamos antes de la escuela, desde mensajes o más, a ver, por decirlo de alguna manera, subliminales, ¿no? Digo, no te dicen ser varones dos puntos, pero los varones juegan al fútbol, las chicas juegan al vóley en educación física, o los uniformes son distintos. Digo, recuperando eso, hay como formas más sutiles de poder, y hay formas como mucho más contundentes, donde a determinadas corporalidades o determinadas orientaciones sexuales o identidades de género son abiertamente promovidas o abiertamente condenadas. O sea, siempre hay en el medio relaciones de poder de ciertos grupos que pretenden imponer una determinada mirada sobre todo, pero también sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad.
Claro, y de repente esos cuerpos también son políticos, ¿no? De alguna manera, para meternos en un terreno, digamos, de lo integral de los cuerpos. Son políticos, somos parte de esta trama social, en cuerpo y alma, como se dice habitualmente. Eso también es importante. Por eso las luchas feministas, las luchas a favor de un aborto seguro, gratuito, tienen que ver con esa puesta en lugar del cuerpo, además.
Hay un concepto que yo siempre digo que es fundamental, y se lo digo no solamente a los chicos y a las chicas, sino también a las personas adultas. Esto de desde cuándo puedo sostener esto de que mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Que aparece en estas consignas por la lucha por los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. La decisión sobre el cuerpo está desde siempre, ¿no? Desde que aparece la palabra, los chicos y las chicas pueden decir qué cosas quieren y qué cosas no. De chiquito, chiquita será, no quiero dar un beso. Pero de más grande, a medida que vayamos teniendo más deseos y vayamos pudiendo comunicarlos, también es su derecho, por autonomía progresiva, dicen los derechos de niños, niñas y adolescentes, decir qué quiero sobre mi cuerpo y qué no quiero.
Claro, claro. ¿Sí?
¿Estás por ahí?
Sí, estoy por acá.
Está pensando.
¿Qué pasa que... No, estaba pensando, que en el fondo, toda esta cuestión, tiene que ver con que progresivamente uno se va volviendo más autónomo, no solo en la decisión sobre el cuerpo. La decisión sobre el cuerpo está bueno tematizarla porque es una decisión que a veces queda como marginada. Pero es en el fondo la decisión sobre construir mi subjetividad.
Sí, claro.
Volvemos a como esa pregunta del principio. Vuelvo a definir quién soy, y en ese soy entra también mi corporalidad. O sea, cuando yo defino quién soy, no defino solo, mi carrera o mi forma de ser o mis gustos, musicales. También estoy definiendo cómo me voy a presentar en el mundo desde mi corporalidad, claro. Frente a los demás con mi corporalidad.
Vos sabés que hay una poeta argentina, gran poeta, Alejandra Pizarnik, que decía que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones, ¿no? Esta cuestión de que el cuerpo no sea, como se decía desde otros paradigmas, la cárcel del alma, ¿no? El cuerpo también es el lugar de las posibilidades, de encontrar quién soy, qué me gusta.
Bueno, en un gran momento estás hablando de eso, porque los cuerpos hoy estamos, en cuarentenados y guardados en función de una salud.
Sí.
Y es una contradicción si te pones a pensar que un cuerpo se quede quieto tratando de no moverse en pos de la salud, y tiene que ver con no transmitir el virus en este caso. Ahora, también puede ocurrir que ese bienestar y ese gozar de un lugar, no de encierro, pero sí de hogar, de lugar que contiene, sea placentero. Y para mi ser, ese cuerpo es placentero también en ese sentido.
Sí.
Es quien no me encierra el alma, no es la jaula del alma, sino es el lugar donde lo habito.
Sí, exacto. Sí, esta cuestión de, bueno, mi cuerpo hoy puede transitar estos espacios. Entonces, por un lado, sí, aparece la molestia, pero también aparecen nuevos desafíos. Que exacto. Es, en estas circunstancias, ¿qué cosas puedo hacer para encontrar una situación o una actividad placentera? Bueno, algunos acá hacemos llamadas y amasamos pan por Zoom, ¿no?
Somos del grupo de los paneros. Pero a muchas personas le han pasado cosas que tienen que ver con la puesta forzada a una necesidad de estar así, en una en un confinamiento que no está programado, y en forzado en esa situación aparecieron cosas que a lo mejor de vida cotidiana y en otro modelo de moverse no ocurren o no aparecen.
Digo, tal cual, aparecen nuevas formas, uno va descubriendo con este encierro forzado, puede llegar a descubrir nuevas formas de expresarse a través del cuerpo. Digo, ¿cuántos aprenden o por lo menos intentamos aprender en algún momento, en mi caso sin éxito, tocar algún instrumento musical? Digo, y bueno, ahí también habla del cuerpo expresándose, o que empiezan sí. a cantar o hacer algún tipo de arte, ¿sí? Digo, y eso siempre es a través del cuerpo. Digo, todo lo canalizamos, todo lo que exteriorizamos sale, por más que sea una creación intelectual, se expresa a través del cuerpo.
¿Y sabés qué pensé, Juan y Iris? Que no es nuevo, que esto tiene muchos años de vida, tantos como la humanidad. Porque muchos hombres y mujeres en la antigüedad, y esto es algo, Juan, un dato que seguramente vas a, creo yo, a afirmar y confirmar conmigo, se someten a aislamientos voluntarios para sea meditar o lo que sea, los anacoretas, toda esta gente.
Tal cual.
Y esto tiene que ver con seguramente alguna condición del cuerpo que, alejado de todo lo que se pueda generar una distracción,
logra expresar.
Exacto,
cosas.
Exacto.
Tal cual.
Y ahí va que el cuerpo y lo que somos interiormente no están divorciados, están bien juntitos. No, cuando...
Porque en el fondo uno asocia esto del el monje que se aísla para meditar. Digo, bueno, a ver, por un lado está tratando de desarrollar algo que es espiritual, pero también está disponiendo su cuerpo de
exacto.
otra manera. O sea, vos no meditas corriendo.
No.
Y lo hace de la corporalidad que hace falta.
Claro, y lo hace 100%, 24/7. No es que lo hace un ratito y después se va, en el caso cuando se retira. Y pensaba en los artistas, cuando dicen, no, me voy a casa porque tengo que escribir, y me voy a casa, o donde trabajen, supone que llevan su cuerpo a un lugar que les permite no distraerse y poder concentrar su energía en un hecho creativo.
Sí, vos traías esta cuestión de meditar y yo pensaba, tenemos una mirada muy cinematográfica sobre lo que es meditar, ¿no?
Sí.
El monje en el Tíbet. Pero también meditar es encontrar espacios de quietud, por ejemplo, para escribir, para escuchar música, para reflexionar sobre cosas que tenía pendientes. Entonces, está bueno que dentro de las posibilidades que tengamos hoy, podamos buscar un espacio para encontrarnos en nuestras necesidades emocionales y corporales.
Y me meto con los griegos y digo que todo sea somático, que justamente soma es el cuerpo, y está así, y está presente ese cuerpo también. Juan, placer, como siempre. Nos estamos
igualmente.
Yendo corriendo, como suele pasar cuando estamos los tres charlando de estos temas, ¿no?
Seguimos la próxima, entonces.
Dale.
Un abrazo.
Abrazo.
Sí, Juan Martín Girard. Iris, gracias, como siempre. Está buenísimo.
Hermoso.
Sí, siempre estas cosas están buenas porque nos abren un poco más el panorama que tenemos de nosotros mismos. Nos vamos con Crudas Cubensi, un tema perfecto para este momento. Gorda. Chao.
Abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar. Me querías anular por gorda, hacerme sentir inferior. Que si los nervios y la falta de control, qué horror. Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. A la alegría de la vida tenemos derecho. Las de más de 40 de cintura y 52 de pecho. Mira, la gorda llegó a tu casa, 180 avanza. Me tengo confianza y a partir de ahora disfruta de la danza de esta gorda con su panza. Es pasa cruda que nunca tranza. Esta es la gorda que llegó a tu casa. ¿Oíste? ¡Vamos!
Llegó la gorda, la gorda llegó. Llegó la gorda soy yo. A mí que me digan gorda, redonda, espera. A mí que me digan gorda, soy gorda.
Nena flaca, sexy, en la TV siempre lo mismo. Silicona y hay aquí torsos perfectos, qué lindo. Anorexia en tiempos de guerra, Paulina, Jennifer, Beyoncé, qué perras. Pasando hambre, haciendo dieta, mona para las tetas. Y las niñas sofocadas, por ser papi, por ser muñeca. Aquí, bola, pero no de nieve, que tiene hermosa y cilíndricamente misteriosa. Cuando paso por los gimnasios más llenos que el camello, en la vidriera, lo super fuerte, lo super macho, rompiéndose el cuello. ¿Mirando qué? Mi cuerpo bello, gigantesca, exceso, volumen. A quienes consumen cuerpos colonizados los tengo estresados. Ven, me vas a cargar, ay chico, te va genial. No me escondo pa' comer, tengo amor de mujer, estoy en paz conmigo misma. Sabia de mi cuerpo y mira a través del prisma, que ves el reflejo de la luz que dejo al caminar. Rolletes de grasa en mi cintura, no me voy a operar, ni embutirme en una faja. Reveló, sintió, rimó, se confesó, explicó y una vez más, como siempre, te le echó. Baja de peso tú, porque yo no, ¿oíste? Fati, 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 papi, ¿oíste? Esto también es para ti, mami.
Llegó la gota llegó. Llegó la gota soy yo. A mí que me digan gota, redonda, espera. A mí que me digan gota, soy gota. A mí que me digan gota, redonda, voluta. A mí que me digan gota, monarca. A mí que me digan gorda, redonda, espera. A mí que me digan gorda, soy gorda.
Redonda como la tierra que tantos mitos y leyendas encierra. Redonda como acetatos para la old school, las novatas y los novatos. Redonda como un CD que contiene este background que se hizo para mí. Circular como las monedas, como el pan. Redonda hasta donde quiera, como las mías que están como están. Y mira ya por donde van. Resistiendo como gota, como negra, como guerrillera. Yo, ballena, más espacio en el mundo, más se ve sin pena. A mí que me digan gorda, que me mencionen, que recuerden el himno de esta gorda y sus canciones. Que me señalen porque existo, peso gladiadora como me gusto. Ay, no me resisto, el silencio no me protege, no me voy a callar. Vivan las gordas sin domesticar, las pasadas, las pesadas, que no creen en nada. Las de talla 40, 50, las que no se inventan. Gordura en tiempo de guerra, sinfonía que se aferra a la más real, vital, poesía. Imposible de ocultar, gorda y flotante como mi Cuba en medio del mar. Peso bloque, mijo, pa' que te sofoque. Esto es 90 kilos, ven, ven y dilo.
Llegó la gota llegó. Llegó la gota soy yo. A mí que me digan gota, redonda, espera. A mí que me digan gota, soy gota. A mí que me digan gota, redonda, voluta. A mí que me digan gota, monarca absoluta. Llegó la gota llegó. Llegó la gota soy yo.
La gota de La Habana llegó a tu casa. ¿Oíste? ¡Vamos! A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, soy gorda. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda, monarca absoluta. A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, esta es la gorda haciendo escuela. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda.
Black, beautiful, heavy.